A lo largo de la historia ha habido muchos pueblos, naciones, imperios que han tenido autoridad sobre los demás, que han ejercido dominio. Aleluya, pueblos grandes, pueblos poderosos. Pero el cielo no se agradó de ninguno de ellos. Ni por lo grandes que eran, ni por lo poderosos. Más bien, el poder y la grandeza que tenían eran para oprimir, para maltratar, para invadir, para saquear. El cielo no se agradó de ninguno de ellos. Pero Dios quería poner su nombre en medio de su creación, en medio de multitudes, de pueblos, de gentes que adoraban a los demonios, que dieron la espalda a su creador, a su Elohim. Dios estaba buscando un pueblo donde él pudiera poner su nombre. Aleluya. Y lo que la Biblia dice es que Dios escogió a un pueblo y usa un adjetivo impactante. Dice un pueblo insignificante. Yo no sé si alguna vez tú te has sentido insignificante. Yo sí. Yo me he sentido en mi pasado muchas veces insignificante. Me acuerdo que siendo niño me sentía tan insignificante que a veces bajaba a la calle a jugar y los niños no querían jugar conmigo y yo hacía así muecas raras como para decir que, oye, que estoy aquí, fíjate en mí. Yo me he sentido insignificante muchas veces. Pero cuando he leído este pasaje, aleluya, años atrás, ¿verdad? Y cuando aprendí que el cielo se fijó en un pueblo insignificante, eso me llenó de ánimo, ¿verdad? Eso me llenó de alegría, porque yo también me veía insignificante. Santo Dios. Y fíjate si Dios escogió un pueblo insignificante, que se trataba de dos personas, un hombre que tenía ya 75 años, que tenía una mujer que era estéril. Eso fue lo que Dios escogió para poner su nombre, para poner sus ideas, para poner sus principios, para poner un pedazo de cielo aquí en la tierra. Aleluya. Y habiendo considerado tantos pueblos, tantas naciones, tantos imperios poderosos, pero que no agradaban a Dios, lo que el cielo fue y lo que el cielo hizo es que se fijó en alguien insignificante. Eso es precioso, ¿verdad? Porque eso significa que si alguien se siente aquí insignificante, aleluya, eres precisamente en lo que Dios se fija. Gloria a Jesús. Santo Dios. Mira, vamos a leer en Deuteronomio capítulo 7, versículos 6 y 7. Mira lo que dice aquí.
Yahvé tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Yahvé y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos.
Aleluya, hasta ahí. Y luego vamos a ver cómo Dios, con ese pueblo tan pequeñito, un hombre de 75 años y una mujer estéril, aleluya, con el paso del tiempo lo convirtió en una nación poderosa que dominó el mundo, pero no para oprimirle, no para saquearle, sino para bendecirle. Y nosotros somos parte ahora de ese pueblo. Vamos a leer cómo fue ese llamado de Dios a Abraham. Génesis 12, vamos a leer del 1 al 3.
Pero Yahvé había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra.
Aleluya. El cielo tenía un sueño precioso con este pueblo insignificante, con este matrimonio. Aleluya. El cielo tenía un sueño impresionante. Y cuenta la Escritura que este hombre de 75 años no tenía descendencia. Incluso llegó a tener 100 años, si no me equivoco. Y Yahvé le visitó y le dijo: vas a tener un hijo. Y la esposa que estaba cerca, lo hemos visto recientemente en una de las reuniones, Y Sara, que estaba cerca, se rió, porque era también muy mayor y además era estéril. Aleluya. Y el pasaje de la Escritura dice algo así como, ¿habrá algo imposible para Dios? Y al final ese hijo nace, ¿verdad? Todos conocemos la historia, Isaac. Aleluya. Y Isaac tiene descendencia, santo Dios, y le nace Jacob. ¿Es así? Quiero contarte una historia rápida, unos minutos, para llegar a la palabra profética de esta noche. Y Jacob tuvo 12 varones, los 12 príncipes de Israel, y así el pueblo fue creciendo. Santo Dios. El pueblo fue creciendo y aunque el cielo tiene un sueño precioso con ellos, ellos no terminaban de entender cuál era el plan de Dios para sus vidas. Y terminaron siendo esclavos en Egipto porque sembraron una semilla de esclavitud, vendieron a uno de los hermanos José y estuvieron ni más ni menos que 400 años de esclavos en Egipto. Y después de estar 400 años de esclavos en Egipto, Dios levanta un libertador, Moisés, todos conocemos la historia, aleluya, que con mano poderosa, con un mover sobrenatural, sacó el pueblo de Egipto, atravesando el Mar Rojo, que se abrió de una forma sobrenatural, aleluya. Pero ese pueblo caminó 40 años en el desierto, qué impresionante, ¿verdad? Y no terminaban de entender cuál era el sueño de Dios, cuál era el plan de Dios con ellos. Porque el cielo quería poner su nombre, sus principios, sus ideas, su gloria, su atmósfera entre ellos. Santo Dios. Y después de Moisés, Josué siguió liderando al pueblo y atravesaron el Jordán también, porque el agua se abrió, y fueron conquistando la tierra. Y después de ir conquistando la tierra, Dios levantó jueces entre ellos, jueces como Débora, jueces como Otoniel, jueces como Gedeón, jueces como Sansón. ¿Quién se acuerda de Sansón? Aleluya. Pero seguían sin ser lo que Dios había soñado con ellos. Seguían huyendo de sus enemigos, tenían escasez, tenían problemas. No estaban viviendo lo que Dios había diseñado para ellos. Dios quería poner su esencia, su nombre, su atmósfera entre ellos. Pero ellos muchas veces le abandonaban y caminaban en los caminos de los pueblos de alrededor. Y de repente Dios le levanta un rey a petición de ellos, en tiempos del profeta Samuel, el rey Saúl, aleluya. Un rey que estaba más preocupado de lo que la gente pensaba de él que lo que Dios pensaba de él. Y entonces la cosa no funcionó. El pueblo no prosperaba. Santo Dios. Y después de este momento que el pastor ha leído, pero pasaron 1000 años, de repente había un joven que dice la Biblia que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. De repente había un joven que comenzaba a entender cuál era el sueño de Dios con ellos. Y él tiene un corazón adorador. Y este joven se llamaba David. Era un pastor de ovejas. Y el profeta fue a su casa y ni el padre ni los hermanos le tenían en cuenta, pero el profeta dijo, ¿tienes algún hijo más? Porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga. Y de repente David vino del campo y el profeta lo ungió. Porque el cielo había visto en él el corazón necesario para que sucediera el sueño de Dios. Porque la Biblia dice que Dios busca adoradores. Ahora, tú no tienes que esperar 1000 años. El discipulado hablamos de 500 años. ¿Alguien se acuerda? Tú no tienes que esperar 500 años y tu mujer otros 500. Total 1000. No necesitas esperar tanto si tú entiendes cómo funciona el mundo espiritual. David se dio cuenta que lo que Dios había soñado con ellos no había sucedido todavía porque no habían entendido que el cielo es adoración. Al igual que tú necesitas respirar, tú puedes cantar y respiras. Tú puedes trabajar y respiras. Tú puedes conducir y respiras. Tú puedes ir en metro y respiras. Tú puedes dormir y respiras. Pues el cielo es adoración, igual que la tierra es respiración. ¿Alguien me sigue? Entonces David se dio cuenta y empezó a componer alabanzas, adoraciones. El libro de los Salmos está lleno y en diferentes escrituras. Aleluya. La Biblia le llama el dulce cantor de Israel. Y él empezó a conmover el corazón de Dios. Y empezó a suceder el sueño que Dios tuvo con ellos, con ese pueblo insignificante. Aleluya. Entonces David puso sus cinco sentidos. Habían estado 400 años de esclavos, pero nadie había despertado su corazón para adorar a su Elohim. Habían estado 40 años dando vueltas en el desierto, pero nadie había tenido la sensibilidad de conectarse con el trono de Dios. Antes estábamos adorando. Y lo que Dios desea para este año, aleluya, que tengamos la sensibilidad, tengamos un corazón sensible, aleluya, que les sea fácil conectarse con la presencia de Dios. El otro se vuelve demasiado religioso. Cierra tus ojos un instante. No estoy regañando a nadie, pero puedes entender que yo a estas alturas tengo suficiente sensibilidad para darme cuenta. Pero lo que Dios espera de nosotros es que tengamos un corazón que le sea fácil conectarse a su presencia. Nos podemos volver demasiado religiosos, demasiado tecnócratas, demasiado profesionales, pero a Dios eso no le vale. A Dios le valió el corazón de David, que era un corazón adorador. Y David componía salmos, David se postraba, David danzaba, y había quien le menospreciaba, quien no le entendía, pero el cielo se alegraba. Aleluya. Y como David sabía que la presencia de Yahvé en aquel tiempo estaba en el arca, él se empeñó en llevar el arca a Jerusalén. Muchos conocen la historia, no me voy a extender ahora en esto, pero lograron llevar el arca a Jerusalén y él estableció allí cantores, músicos, hombres y voy a decir también mujeres, ¿por qué no? Hombres y mujeres, lo voy a contextualizar, aleluya, en el tiempo de la iglesia, que tributaban alabanzas, que se postraban ante la presencia de Yahvé continuamente. David sabía que la clave para que sucediera el sueño de Dios con ellos, aleluya, era traer el cielo, es decir, era adorar continuamente. Y él estableció en Jerusalén una adoración continua, porque sabía que el Padre busca adoradores. No buscaba otra cosa, el cielo, sino adoración. ¿Y por qué el cielo busca adoración? Porque es la forma, está establecido en el mundo espiritual, que cuando tú adoras a Dios, el cielo te devuelve, aleluya, hay una respuesta del cielo. Ya Abraham sabía de esto, porque dice la Biblia que él se fortaleció dándole gloria a Dios. Pero sus descendientes como que no terminaban de entenderlo. Entonces, fíjate, vamos a leer en Apocalipsis 4:8.
Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban día y noche de decir, santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir.
Aleluya. Los seres vivientes son querubines, ¿verdad? El cielo es adoración. Donde hay adoración, hay cielo. Aleluya. Si tú te ejercitas, Santo Dios, si tú y yo nos ejercitamos en adoración, nos acercamos al cielo, se produce una conexión con la adoración celestial. Entonces David se esforzó en llevar el arca, donde en aquel tiempo sabían que estaba la presencia, la radiación, ¿verdad?, de la presencia de Yahvé. Y delante del arca puso adoración permanente. Y entonces el pueblo empezó a prosperar. El reino se empezó a firmar. Aleluya. Y empezó a crecer. Empezó a tener autoridad, dominio. Y se convirtió en el reino más poderoso de aquel tiempo. Aleluya. Santo Dios. Y entonces David no quería tener el arca en una tienda, porque él tenía un palacio, él tenía unas instalaciones impresionantes, y él hablaba con su Dios, con su Elohim, y le decía, Dios mío, yo quiero hacerte una casa. Y Dios le decía, pero ¿cómo me vas a hacer una casa si los cielos de los cielos no me pueden contener? Pero al final Dios aceptó poner el arca, poner su presencia en un lugar, Santo Dios, y David empezó a almacenar tesoros, plata, oro, maderas y todo tipo de utensilios para construir el primer templo. Y dice la Escritura que a él no se le permitió construirlo porque él había derramado mucha sangre conquistando, terminando de conquistar a sus enemigos, pero Dios le dio paz en abundancia y durante varias décadas hubo una prosperidad como nunca había habido desde los tiempos de Abraham. Santo Dios. Entonces, ¿qué aprendemos de todo esto? Aleluya. Lo que aprendemos es que la prosperidad para la iglesia, la prosperidad para tu vida, la prosperidad para tu familia, tiene que ver, aleluya, con la forma que tú y yo tenemos de adorar. La Biblia dice que el cuerpo es un templo y como templo tenemos un altar. Y de la forma, de la misma forma que nosotros adoramos a Dios, los que no siguen a Dios adoran otras cosas. Hoy es un día donde millones y millones de personas están adorando a otros dioses con minúscula, a otras idolatrías, a otras entidades paganas expresadas en multitud de pecados y de tinieblas. Entonces, la forma que tú y yo tenemos de prosperar, la forma que tenemos como iglesia de prosperar, es que pongamos adoración, como hemos enseñado tantas veces, ¿verdad? Pero hoy vamos a recordar esto. Entonces David sabía esto, y David llevó al pueblo una prosperidad enorme, y el pueblo creció, se afirmó, fue bendecido en lo natural, ¿verdad? Había vacas, había ovejas, había buenas cosechas, Santo Dios, había multitud de gente, todo era prosperidad, gloria a Jesús. Y la adoración a Yahvé Elohim Adonai era una adoración permanente. Y llegó el momento en el que los tiempos de David terminaron en paz y en bendición de Dios, y le tocó a su hijo Salomón gobernar. Y Salomón heredó el gobierno, el reino más poderoso, más bendecido que había existido en la tierra. Aleluya. Y él, con todo lo que el padre había preparado, se dedicó, aleluya, a construir esa casa para Yahvé. Aleluya. Y vamos a leer el momento donde, una vez construida la casa, ya estaba el arca en el lugar santísimo. Aleluya. Santo Dios. Y Salomón estaba orando. Santo Dios, gloria a Jesús. Estaba pidiendo que todo aquel que mirara hacia ese lugar, que su oración fuera escuchada. Había sanidad, había bendición, había prosperidad, había abundancia, porque el cielo respondía en aquel lugar. Aleluya. Vamos a leer en Segunda de Crónicas, capítulo 7, los tres primeros versículos.
Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Yahvé llenó la casa. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Yahvé, porque la gloria de Yahvé había llenado la casa de Yahvé. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Yahvé sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron. Y alabaron a Yahvé diciendo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre.
Aleluya. Por primera vez en la historia de la humanidad, la presencia de Dios se hacía visible de forma permanente en Jerusalén. Y nos encontramos con un pueblo que había crecido, nos encontramos con un pueblo que había prosperado. Ya no era un pueblo insignificante, ya no eran dos, ya eran miles y miles y millones. Aleluya. Era un pueblo próspero, era un pueblo que tenía la autoridad, era un pueblo que gobernaba, que dominaba a todos los pueblos de alrededor. Y en su ciudad, aleluya, en su Jerusalén, estaba visible la gloria de Yahvé. Impresionante. Y cuando el pueblo miraba al templo y oraba y decía, Dios mío, sáname, o Dios mío, bendíceme, la respuesta del cielo estaba asegurada. Y vivieron durante décadas en esa bendición, vivieron durante décadas, aleluya, en esa prosperidad. Dice la Biblia que la plata era menospreciada. Santo Dios, prueba tú a poner un trozo de plata en cualquier lugar, en tu pueblo, en el mío, en tu ciudad, en la mía, en la Puerta del Sol aquí en Madrid. Prueba a poner un trozo de plata y que la gente sepa que es plata. Ya verás el lío que se monta. En los tiempos de Salomón, hace 3.000 años, dice la Biblia que la plata era menospreciada. ¿Por qué? Porque David había entendido, Santo Dios, David había entendido el principio, aleluya, de la prosperidad, que es darle lugar a Dios en tu vida, en tu familia, en la iglesia, en todo lo que hacemos y en todo lo que somos. Santo Dios, ¿cómo puede ser la plata menospreciada si no es porque hay abundancia de oro? Es lo que sucedía. Había abundancia y abundancia y abundancia de oro. Tenían más oro del que podían gastar en toda su vida. Aleluya. Ahora, David no puso adoración para que Dios le diera oro. David puso adoración porque realmente su corazón era conforme al corazón de Dios. Y porque la Biblia dice que, palabra de Dios, mía es la plata y mía es el oro. Cuando tú te alineas con Dios, tú eres un hombre bendecido también en lo natural. Quieras o no, Dios te prospera también en lo natural. Y en ese contexto, en esas décadas, estaba sucediendo el sueño de Dios. Ese pueblo que era insignificante, que nadie daba un duro por él, como decimos aquí, ¿verdad? Empezaban a pasar décadas de abundancia, de bendición, de autoridad. No había ningún enemigo que les pudiera molestar. Aleluya. Todo iba bien y la presencia de Dios estaba visible en aquel lugar. El sueño de Dios se había logrado. Aleluya. Y esto es a lo que tú y yo estamos llamados. A esto es a lo que tú y yo estamos llamados como iglesia. Cuando tú llegas a la iglesia, lo primero que se te debe enseñar, y espero que haya sido así, es la palabra que Dios nos dio, y es levanta un altar. Lo primero que te deben enseñar los pastores, los obreros, es a que empieces a adorar. Cuando venimos del mundo, lo que menos nos apetece es adorar, porque incluso le echamos la culpa a Dios de muchos males que nos han pasado, porque no entendemos lo que pasa en el mundo espiritual. Pero cuando tú y yo empezamos a adorar, lo que sucede es que las cosas empiezan a arreglarse, porque Dios no tiene la culpa de lo que nos ha pasado. Tal vez nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, tal vez nosotros, tal vez el gobierno, la ciudad, los vecinos, la familia, el jefe, el primo, pero no es Dios. Cuando tú y yo nacimos, Jesús ya estaba con los brazos en cruz diciéndote: sea qué mundo vienes, si quieres yo te ayudo. Ahora, el diablo se ocupa de que tú esto no lo entiendas, de que pienses que es Dios el que tiene la culpa. Pero buscando de Dios, la luz empieza a alumbrarte y empiezas a entender que realmente Dios está para ayudarte. Y entonces tú no tienes que esperar, como decía, 1.000 años, 500 años tu esposo, 500 años tu esposa. No tienes que esperar 1.000 años, simplemente tienes que empezar a adorar. Tienes que empezar en tu día a día a decir: santo eres Jesús, gloria a tu nombre, beso tus pies, santo, santo, Yahvé Sebaot, tu gloria llena la tierra. Y tú te empiezas a ejercitar en declaraciones literales de la palabra, donde le estás dando la gloria a Dios. Y de repente tú notas, en esa primera mañana o en esa primera tarde que lo haces, tú notas como que hay una conexión, como que hay un fluir, como que hay una sensación agradable. Y entonces sigues adorando: santo eres tú, Jesús, y como que la sensación es más agradable y es más fuerte, y de repente te quebrantas, y de repente su presencia es fuerte, y de repente, aleluya, santo, hay algo que te conmueve, y de repente hay algo que te llena y dices: wow, ya lo he entendido lo que el pastor enseña. Y entonces dices: me voy a convertir en un adorador, en un generador de adoración. Aleluya. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó con Salomón? Vamos a leer en Primera de Reyes 11, Primera de Reyes 11, del 1 al 14, Pastor José Luis.
Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edón, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Yahvé había dicho a los hijos de Israel: No llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas, pues, se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Yahvé su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcón, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Yahvé, y no siguió cumplidamente a Yahvé como Dios, como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses.
Aleluya. Vamos a seguir leyendo hasta el 14. ¿Por qué? Cierra tus ojos un instante. O sea, ¿por qué hemos nacido con tantos problemas, con tantas dificultades? ¿Por qué incluso tantos hombres y mujeres que se dicen cristianos siguen arrastrando tantos problemas del pasado, tantos problemas que le facilitaron sus padres, sus familias? Mira, el problema es este. El problema es a quién adoraron tus padres, a quién adoraron tus abuelos, tus bisabuelos. No es Dios el que tiene la culpa. El problema está ahí. Salomón, sabiendo de dónde le venía la bendición, cometió el error de emparentarse con mujeres que adoraban otros dioses con minúscula, y tuvo descendencia con ellas, y se estableció una descendencia de maldición, porque había idolatría, había adoración a los demonios. Sigue leyendo, pastor, por favor.
Y se enojó Yahvé contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Yahvé, Dios de Israel, que se le había aparecido dos veces. Y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Yahvé. Y dijo Yahvé a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días, por amor a David tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo. Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Y Yahvé suscitó un adversario a Salomón, Hadad Edomita, de sangre real, el cual estaba en Edom.
Aleluya. 400 años cautivos, 40 años dando vueltas en el desierto, llevaban varias décadas de prosperidad, tal vez se pueda hablar de 50, 60 años, algo más incluso, ¿verdad? De una bendición que nunca habían conocido, de algo poderoso, algo glorioso, no solo en lo natural, sino en lo espiritual, porque la gloria de Yahvé se veía en el templo, y tú podías ir allí y postrarte, no sé si a 500 metros, un kilómetro, aleluya. Puedo recordar, ¿verdad?, porque hemos estado muchas veces allí, pero desde varios kilómetros se vería y te podías postrar y ver allí la luz admirable, resplandeciente. ¡Qué impresionante! Habían tenido esas vivencias, ¿verdad?, esa bendición. Y Salomón volvió otra vez a las causas de lo que durante siglos les había tenido en opresión, en dificultad, en adversidad. Vamos a seguir leyendo mismo capítulo, versículo 25 en adelante. ¿Por qué te digo esto? 26, perdón. Te digo esto porque si a Salomón le pasó que teniendo, como tú puedes tener, la gloria de Dios en tu vida, si a Salomón le pasó, aleluya, que teniendo visiblemente la gloria de Dios allí en Jerusalén, volvió otra vez a la idolatría, volvió otra vez a la tiniebla, volvió otra vez al pecado y volvió a echar todo a perder y a ser otra vez, en el futuro ya verás, un pueblo oprimido, un pueblo desgraciado, un pueblo que estuvo realmente en problemas, ¿verdad? Vamos a seguir leyendo.
También Jeroboam, hijo de Nabat, efrateo de Sereda, siervo de Salomón, cuya madre se llamaba Zerúa, la cual era viuda, alzó su mano contra el rey. La causa por la cual éste alzó su mano contra el rey fue esta. Salomón, edificando a Milo, cerró el portillo de la ciudad de David, su padre. Y este varón Jeroboam era valiente y esforzado. Y viendo Salomón al joven que era hombre activo, le encomendó todo el cargo de la casa de José. Aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías silonita, y éste estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos. Y dijo a Jeroboam, toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Yahvé, Dios de Israel, he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Y él tendrá una tribu por amor a David, mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel, por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, y a Moloch, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre.
Siempre que hay tinieblas, querido hermano, querida hermana, la bendición que Dios te ha dado se rompe. Es así. Siempre que hay tinieblas, la bendición que Dios nos da se rompe. Lo que le pasó a Salomón es que dejó entrar tanta tiniebla que perdió el reino. El reino se dividió. Y fíjate que estaban bendecidos. A mí me gustaría de repente viajar ese tiempo, más o menos 50, 70 años de historia, hace 3.000 años, y estar allí y ver a ese pueblo, adorar a ese pueblo, vivir allí, ver la gloria de Dios visible, ver la prosperidad que había allí, el ambiente, la atmósfera, un acceso al cielo directo, los querubines por allí volando, qué impresionante. No había ningún enemigo que les pudiera hacer frente, más bien los reyes venían a ofrecerle presentes a Salomón. Salomón era todo un personaje respetado, menudo lugar para vivir, ¿verdad? Eso fue producto de haberse postrado ante su Creador, de haber puesto adoración permanente en Jerusalén. Esto es lo que la Biblia enseña. Si no hemos prosperado más, es porque no hemos adorado suficiente. La culpa no la tienen los marcianos o los americanos. Si no hemos prosperado más, es porque no hemos adorado lo suficiente. Esto es lo que la Biblia enseña. Esto es lo que David entendió, que el cielo busca adoradores. Aleluya. Pero esto nos enseña normalmente en el cristianismo. A veces, y en los últimos años, sí hemos escuchado de la alabanza y de la adoración en la iglesia, y es de Dios. Y en países de avivamiento, como ha sucedido en Latinoamérica en los últimos 40 años, Dios ha levantado salmistas y ha levantado hombres y mujeres de Dios que han llevado al pueblo en adoración, y ha sido algo hermoso, algo poderoso. Pero David da un paso más. Lo que David está hablando, sabiendo que esto es necesario, ¿verdad? Los salmistas, la adoración, en la reunión, en la congregación. De lo que David está hablando es de que tú y yo tenemos que ser adoradores las 24 horas del día. Y luego venimos a la reunión como adoradores que somos y adoramos juntos con los que tienen el ministerio para conducir a la iglesia en adoración y en alabanza. Lo que David entendió, aleluya, es que existe la posibilidad de, igual que sucede en el cielo, que tú y yo nos convirtamos en adoradores. Cuando yo entendí esto hace años, me di cuenta que la clave para prosperar no es levantarme a las 5 de la mañana, que sí, hay que madrugar. Cuando yo entendí esto hace años, yo me di cuenta que la clave no era esforzarse para prosperar, que sí hay que esforzarse. Pero te lo digo claro, hay que esforzarse en la adoración y hay que madrugar para adorar. Y lo otro, Dios te abre las puertas. Porque ¿cuántas veces hemos peleado y nos hemos esforzado y las puertas no se han abierto? ¿Cuántas veces lo hemos intentado, aleluya, y hasta nos hemos agotado y las cosas no han salido? Sin embargo, cuando tú te esfuerzas en ser un adorador, en adorar a tu Elohim, a tu Creador, es cuando tu vida camina en puertas abiertas, en caminos anchos. Y esto fue lo que David entendió. Entonces David puso adoración 24 horas y todo prosperaba. El pueblo avanzaba, el pueblo crecía, la autoridad era cada vez mayor y no había ningún pueblo que le podía hacer frente. Aleluya. Y esto fue lo que Salomón heredó. Pero Salomón no tuvo cuidado. Salomón echó a perder todo lo que el padre había logrado, ¿verdad? Santo Dios. ¿Dónde estamos? ¿En qué versículo?
Versículo 34. Pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que lo retendré por rey todos los días de su vida, por amor a David mi siervo, al cual yo elegí y quien guardó mis mandamientos y mis estatutos. Pero quitaré el reino de la mano de su hijo y lo daré a ti, las 10 tribus. Y a su hijo daré otra tribu para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo me elegí para poner en ella mi nombre. Yo pues te tomaré a ti y tú reinarás en todas las cosas que deseare tu alma y serás rey sobre Israel. Y si prestares oído a todas las cosas que te mandare y anduvieres en mis caminos e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa firme, como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. Y yo afligiré a la descendencia de David a causa de esto, mas no para siempre. Por esto Salomón procuró matar a Jeroboam, pero Jeroboam se levantó y huyó a Egipto, a Sisac, rey de Egipto, y estuvo en Egipto hasta la muerte de Salomón.
Aleluya. Entonces Salomón muere, le sucede en el trono de Judá su hijo Roboán. Son nombres parecidos que pueden traer confusión, pero yo lo voy a repetir para que todos lo entendamos bien. Ya Salomón muere después de 40 años de gobierno, muchos años de prosperidad. Yo creo que muchos, después de 50, 60, 70 años de tanta bendición, menospreciaban la plata, la Shekinah, es decir, la luz admirable de Dios se veía. Después de tantos años pensaban pues que esto era para siempre, ¿no? Y sin embargo no cuidaron de esa bendición. Y entonces lo que el cielo hace es buscar otro hombre, otra persona. Y yo me imagino esto como que el cielo está, busquemos a ver si hay otro como David. Y ahora lo vamos a ver. Tengo que decirte que el cielo no volvió a encontrar otro hombre, otra mujer como David. Yo no sé cuántos Davides hay aquí en este lugar. Aleluya. Pero yo no sé si tú tienes sensibilidad. Yo no sé si aquí hay alguien sensible, alguien que está entendiendo esto. Si tú fueras capaz de ser sensible como lo fue David, de entender lo que el cielo espera de nosotros, que seamos adoradores, porque el cielo busca adoradores. ¿Qué significa ser adorador? Una persona que se postra y que conecta, que hay un fluir. No es una persona que canta, una persona que recita, o una persona que tiene una puesta en escena. No, es una persona que se conecta con el trono de Dios. Si alguien aquí fuera sensible, si 2 personas, 7, 70, 77, fuéramos sensibles a esto, tuviéramos este anhelo, aleluya, para que Dios nos diera la gracia. Porque el cielo buscó otro David y le propuso a Jeroboam y le dijo, mira, fíjate lo que ha hecho Salomón. Ha llenado Jerusalén de demonios, de ídolos. Y tiene ahí a la gente adorando demonios. Me voy a tener que ir de aquí. La gloria de Dios se va a tener que ir de aquí. Los querubines, el trono de Dios, nos vamos a tener que ir de aquí. Porque si no les voy a destruir a todos, dice el Señor. No puedo seguir aquí aguantando semejante cosa. Entonces el cielo empieza a buscar a alguien que pueda sustituir a David. Santo Dios. Y le encomienda a Jeroboam que gobierne sobre las 10 tribus del norte. Santo Dios. Entonces, ahora vamos a leer en el capítulo 12, pero esto lo quiero resumir. Vamos a leer en el 26. Empieza a gobernar en Judá Roboam, hijo de Salomón, y en el norte, en las 10 tribus, Jeroboam. Aleluya. Jeroboam era este hombre esforzado que trabajaba para Salomón, a que se le apareció el profeta Ahías, se quitó el manto, lo rasgó en 10 pedazos, ¿recuerdas? Lo acabamos de leer. Y Dios le dijo, te doy el reino para ti. Haz como bien te pareciere, pero sé un hombre santo para Dios. Aleluya. Santo Dios. Gloria a Jesús. ¿Y qué es lo que sucede? Pues que entonces Roboán, hijo de Salomón, se da cuenta, recuerda que su padre ya le quería matar a Jeroboam. Entonces Roboán se da cuenta que el reino se separa y entonces les quiere hacer guerra. Pero aparece otro profeta y les dice, mira, no hagas guerra porque esta separación del reino es idea de Dios. Entonces no os peleéis porque el reino va a quedar separado, quieras o no. ¿Verdad? Lo estoy resumiendo. Entonces ya cuando tanto Jeroboam en el norte como Roboán en Judá, Jerusalén, entienden que esa división la ha hecho Dios, producto de la idolatría, producto del pecado, producto de la tiniebla, la plata ya no era menospreciada, la gloria de Dios ya no se veía, la respuesta del templo ya no era la misma, y empezó la decadencia, empezó el sufrimiento, empezaron los problemas, y esa, santo Dios, esa atmósfera de cielo empezó a volar. Aleluya. Santo Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Vamos al versículo, capítulo 12. Vamos al versículo 25.
Entonces reedificó Jeroboam a Siquén en el monte de Efraín y habitó en ella. Y saliendo de allí reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Yahvé en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboán, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboán, rey de Judá.
Aleluya. Fíjate, Jeroboán había recibido una palabra de un profeta. La palabra se le había cumplido. Jeroboán no era nadie en el reino de Salomón. Era un hombre forzado, pero no tenía descendencia real. Y el profeta le había dicho, de parte de Dios, te voy a dar las 10 tribus. Y de hecho había sucedido. Porque él ya era rey de las 10 tribus. Pero empieza a tener dudas. Santo Dios. Entonces, vamos a empezar a poner más atención porque ya empieza a venir la palabra para esta vigilia. ¿Quién tiene manteniendo? Santo Dios. No, aquí está. Edward, si eres tan amable, ponte aquí. Santo Dios. Salomón no había mantenido la palabra que le había hecho prosperar. Toda la prosperidad que Salomón tuvo en lo natural y en lo espiritual, que fue la adoración a su Elohim, se había como olvidado. Tal vez se creyó que era él, que era a lo mejor muy alto, muy guapo, que era muy sabio. Qué error, ¿verdad? Lo perdió todo. Y no lo perdió en vida por amor a su padre David, dice la palabra, pero lo perdió todo. Salomón no mantuvo la palabra que le hizo prosperar. Jeroboam, ¿qué pasó con Jeroboam? Recibió una palabra, vas a ser rey sobre las 10 tribus. Y empieza a dudar. No se aferra a la palabra. Empieza a dudar. ¿Pero no has visto que Dios te ha hecho rey? ¿Es que acaso era fácil que fuera rey de las 10 tribus de Israel? No era algo fácil. Sin embargo, él no mantiene la palabra. ¿Te puedes mantener ahí, Eduard? Santo Dios, vamos a seguir leyendo. Pastor José Luis, por favor.
28. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro... Y dijo al pueblo, «Bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan».
Pero vamos a ver, ¿no le había dicho el profeta que a Salomón le iba a quitar el reino de mano de su hijo porque habían puesto ídolos, habían puesto demonios, que no voy ni siquiera a mencionar? ¿No le había dicho el profeta que por causa de la idolatría se venía abajo, como dicen los jóvenes, al garete, se dice así, ¿no? Se desmoronaba. ¿Es que el profeta no le había explicado que por causa de la idolatría se había desmoronado toda la bendición, toda la prosperidad? Sin embargo, Jeroboam lo que hace es añadir más ídolos. O sea, todo lo contrario de lo que había que hacer. Eso fue lo que pasó. O sea, no mantuvo la palabra. Porque hubo una palabra que le hizo rey y podía haber sido un rey como David. Podía haber vuelto a llevar prosperidad al pueblo. Podía haber vuelto a llevar otra vez la sequinada de Dios, la luz admirable al pueblo. Sin embargo, lo que puso fue más idolatría. Seguimos leyendo.
Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá.
Fíjate, muchas veces los seres humanos somos así. Nos parece que igual las cosas de una forma o de otra. A Jeroboam le parecía igual que fueran levitas o fueran los que él quería, ¿verdad? Y no da igual, para Dios no da igual. La unción no se mueve igual. Si queremos escuchar y queremos saber qué es lo que Dios le gusta, Dios está dispuesto a decírnoslo. Pero no da igual una cosa que otra, ¿verdad? El tener un corazón sensible, detallista, que escucha la voz de Dios y que quiere agradarle, incluso en la forma del culto, todo eso es importante. Todo eso es importante. La sensibilidad es muy importante. Por eso hay denominaciones, hay estructuras cristianas que no avanzan, no prosperan, porque se establecen en formas, pero no son sensibles a lo que Dios quiere hacer. Seguimos leyendo.
Y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó, pues, sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso.
Qué fatalidad, ¿verdad? Nosotros que tenemos el conocimiento de la Escritura que hemos leído, no son más de 2-3 capítulos, esto es para echarse las manos a la cabeza, ¿no? Yo creo que nosotros no hubiéramos hecho esto, ¿verdad? Diego, Guillermo, Filia, si un profeta de Yahvé viene y nos dice vas a ser rey sobre las 10 tribus de Israel, no metas demonios, ídolos entre mi pueblo, santo Dios, no es tan difícil, ¿verdad? Aleluya, qué barbaridad, qué fatalidad. Dios quería volver otra vez con bendición sobre el pueblo. Dios quería volver a traer prosperidad. Dios quería volver a traer la radiación del cielo para sanidad, para prosperidad, para bendición, para paz, para abundancia en todas las áreas. Y estos se empeñaron otra vez con los demonios, con los ídolos. ¿Puedes sentarte, Eduard? Gracias. Ya sé que eres tú el de mantener la palabra que te hizo prosperar. Aleluya. Y de paso abro paréntesis. ¿Hay una palabra que te hizo prosperar? Tal vez un día tomaste una palabra que era perdonar a tu padre, o devolver bien por mal, o tomaste una palabra y empezaste a adorar y te hizo prosperar, ¿verdad? Manténla, porque si no la mantienes, si no mantenemos la palabra que nos hizo prosperar, se va la prosperidad. ¿Alguien lo toma esto? Aleluya. Vamos a seguir hablando de esto. Más idolatría en Israel, más calamidad. Las cosas se ponían cada vez peor. Entonces vamos a leer ahora en Primera de Reyes, capítulo 13, versículo 1 y no entero. Adelante, pastor.
He aquí que un varón de Dios, por palabra de Yahvé, vino de Judá a Betel.
Aleluya, hasta ahí. Fíjate, empezamos a acercarnos ya a la palabra de esta noche, de esta vigilia. ¿Estás preparado? Aleluya. Lee otra vez ese párrafo, pastor José Luis, por favor.
He aquí que un varón de Dios, por palabra de Yahvé, vino de Judá a Betel.
Hasta ahí, aleluya. Judá era el reino del sur, digamos, donde reinaba el hijo de Salomón, donde estaba Jerusalén, donde reinaba Roboán. ¿De acuerdo? Y Betel estaba a 20-tantos kilómetros más arriba y era parte ya del reino de arriba, que acabó siendo el reino de Samaria, de las 10 tribus, donde comenzó gobernando Jeroboam. ¿Alguien me sigue? Aleluya. Santo Dios. Entonces dice la palabra, he aquí un varón de Dios, por palabra de Yahvé, vino de Judá a Betel. Ahora, yo me pregunto, ¿por qué tiene que ir un hombre de Dios desde Judá a Betel? ¿Es que en Betel no había ningún hombre de Dios? ¿Por qué tuviste que venir tú de Honduras, o de Ecuador, o de Perú, o de Brasil? Tú sabes por qué, ¿no? Porque aquí no había suficientes hombres y mujeres de Dios para hacer lo que Dios quería hacer. Sí, ya está viendo aquí españoles, ¿verdad? Pero todavía son pocos. Hay 4 millones que van a venir. Pero primero Dios te ha traído a ti, ¿por qué? ¿Por qué Dios llevó un profeta desde Judá a Betel? ¿Es que acaso no había ningún profeta en Betel que pudiera hablar palabra de Yahvé al pueblo? Pues déjame decirte, ese profeta de Judá es como tú y es como yo. Por eso estate ahora muy atento a lo que viene ahora. Esto cada vez se va a poner más interesante. Aleluya. Santo Dios. El cielo está invitando a este hombre de Dios, a este varón de Dios, a algo sobrenatural. El cielo te está invitando a ti esta noche, esta madrugada, a algo sobrenatural. El cielo está invitando a tu familia, aleluya. El cielo está invitando a esta congregación, a esta visión, en Madrid y en todos los lugares donde ya nos hemos extendido. Pastores en todos los lugares del mundo, Estados Unidos, Honduras, Nicaragua, Ecuador, Perú, en Valencia, en tantos sitios. Atentos a esta palabra. El cielo nos está invitando a algo sobrenatural porque somos como este hombre de Dios que estaba en Judá, que fue comisionado, aleluya, para hablar palabra de Yahvé en Betel. Entonces, vamos a seguir leyendo.
Y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Yahvé y dijo: altar, altar, así ha dicho Yahvé. He aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal, diciendo: esta es la señal de que Yahvé ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará.
Aleluya, vamos hasta ahí. Aquí una camiseta que dice, ponernos aquí los dos, profetiza, Eduardo aquí y Alfonso, así rápido como si fuese jóvenes. Aleluya. Este hombre de Dios, este varón de Dios, residente en Judá, aleluya, tal vez está Marina de Rumanía. Marina, santo Dios, Dios ha traído una hermana de Rumanía. Dios ha traído hermanos de Bulgaria, de Polonia, de Latinoamérica. Santo Dios, ¿por qué Dios trajo a este profeta de Judá? ¿Es que acaso no había profetas suficientes en Betel? Pues parece que no. ¿Eh, Óscar? ¿Alguien toma esta palabra? ¿Entiendes por qué Dios te tiene aquí? Aleluya. Santo Dios. Entonces, Dios le dijo a este profeta: profetiza contra el altar que ha hecho Jeroboam. Es un altar idólatra, es un altar inmundo. Es un altar de inmundicia. Es un altar con el que yo no estoy de acuerdo, dice el Señor. Entonces, ve y profetiza contra ese altar. Vuelve a leer el versículo 3.
Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Yahvé ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo: prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar, conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Yahvé. Entonces respondiendo el rey dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Yahvé tu Dios y ores por mí para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Yahvé, y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Y el rey dijo al varón de Dios: ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey: aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan ni bebería agua en este lugar. Porque así me está ordenado por palabra de Yahvé, diciendo: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Regresó pues por otro camino y no volvió por el camino por donde había venido a Betel.
Hasta ahí. Luego seguimos. Gloria a Jesús. Yo pienso en este profeta de Judá que volvía de regreso a su casa y seguro que iba pensando cuál será la próxima misión que Dios me va a encomendar. Yo pienso en este profeta, aleluya, que había sido llamado a ser el Elías de ese tiempo. Aleluya. Santo Dios. Un hombre, una mujer desconocida. Todavía no sabemos su nombre, pastor. Todavía no sabemos cómo se llama, pero ese profeta es como tú y como yo. Hemos sido invitados a algo sobrenatural. Gloria a Jesús. Y yo pienso en este hombre, seguro que iba en su borriquito, camino de Judá, iba pensando cómo el rey dijo, detenedle. El cielo había dicho, no te detengas en ese lugar. Y sin embargo el rey dijo, detenedle. ¿Y cómo se le secó la mano al rey? ¿Cómo se le secó la mano al rey? Y él estaba disfrutando. Él estaba recreándose en lo que había vivido. El cielo le había invitado a algo sobrenatural. ¿Qué te estoy diciendo? El cielo te está invitando a ti este año a vivir cosas sobrenaturales. El cielo nos está invitando este año como iglesia a vivir cosas sobrenaturales en abundancia. Y este hombre iba en su borriquito camino de Judá pensando, ¿cuál será la próxima misión que el cielo me va a encargar? Aleluya. Y recordando cómo la mano del rey se secó y pensando, fíjate, Dios me dijo, no te pares en ese lugar, no comas ni pan ni agua. No le dijo que ayunara, lo que le dijo es, apresúrate, simplemente llega allí, da la palabra y te vas. Y él pensaba, anda, entonces cuando llegué allí, recordando, ¿verdad? Profeticé contra el altar, 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 vas a ser quebrado y lo que sobre ti se ofrece será derramado y será pisoteado en voz alta. Y allí estaba el rey. Y el rey extiende la mano y dice, detenedle. Y él pensaba, santo Dios, ¿cómo se le secó la mano? Y el rey al ver la mano seca se da cuenta que no es un charlatán, se da cuenta que no es un don nadie, se da cuenta que no es un cero a la izquierda, se da cuenta que es alguien que habla de parte de Dios. Santo Dios, aleluya. Y a esto es a lo que Dios te quiere llamar. ¿Alguien me sigue? Es decir, hace un instante estamos hablando de un hombre desconocido, de quien ni siquiera se da el nombre. Antes hablábamos de un pueblo insignificante. Santo Dios, quieres hacer un pueblo multitudinario y coges a un hombre mayor y a una mujer estéril. ¿Pero esto qué es? Para que quede claro que es Dios quien lo hace. Por eso Dios te ha elegido a ti y a mí, insignificantes, para que quede claro que ha sido Dios quien lo ha hecho. Y entonces este hombre recuerda cómo oró a Yahvé Elohim Adonai y la mano sanadora vino. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Dios me usa. Santo Dios, él respiraba. Santo Dios, voy a ser el Elías de mi tiempo. Elías todavía no había existido, pero alguien me sigue en este argumento, ¿verdad? Y pensaba, santo Dios, y declaré la palabra. Y dije, altar, vas a ser quebrado. Y a los pocos instantes el altar hizo crac, 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 y se abrió. Qué impresionante, ¿eh? A eso es a lo que Dios te ha llamado, aleluya. A hablar de parte de Dios. Hablar de parte de Dios y que las cosas sucedan. Aleluya. El rey dijo detenerle, pero el cielo había dicho no te detengas. Se tenía que sacar la mano del rey. Cuando tú eres obediente a la palabra del cielo, empiezas a ver lo sobrenatural. Cuando tú te atreves a obedecerle a Dios, a creerle a Dios, aleluya, empieza a suceder lo sobrenatural. Santo Dios, porque al profeta de Judá nadie podía detenerle excepto él. Pero ni siquiera el rey podía, por eso se le secó la mano. Y aunque era un desconocido, de repente ya era amigo del rey, el rey le quería llevar a palacio. El rey le quería dar presentes. Santo Dios, no estuvo 10 años en un seminario, no estuvo 10 años levantándose a las 5 de la madrugada. Simplemente tuvo una visión de Yahvé y fue fiel y declaró la palabra ante el altar. No le dio miedo. Simplemente hizo eso, declarar una palabra que Dios le dio. Y ya el rey se lo quería llevar a su casa a darle presentes, a darle comida, a hacerle un banquete. Porque se había dado cuenta que la mano de Dios estaba con él, que tenía poder para sanar y que si él decía, Dios mío, el cielo respondía. Y el rey decía, que venga conmigo, que esté aquí conmigo a mi lado. Y lo que Dios te está diciendo, tú eres como ese profeta. Aleluya. ¿Por qué vino de Judá? Porque en Betel no había. ¿Alguien me sigue? Tú eres como ese profeta, aleluya, insignificante, pero que tienes, aleluya, que tienes corazón, y voy a decir otra cosa, aleluya, de creerle a Dios y de obedecerle y de declarar la palabra. Que no te arrugas, quiero decir, que no tienes problema en profetizar lo que Dios te dice. Santo Dios, aleluya. ¿Qué fue lo que nos dijo el cielo cuando comenzamos. ¿Qué fue lo que nos dijo el cielo? Dios me dijo, levanta un altar. Dios no me dijo, levanta un seminario. Aunque aquí aprendemos la Biblia más que en muchos sitios. Aquí conocemos la Escritura más que en muchos sitios. Pero Dios no me dijo, levanta un seminario. Dios no me dijo, levanta una universidad. Lo que Dios me dijo es, levanta un altar. Dios permitió que entendiera lo que David había entendido. Adoración. No solo adoración en la iglesia, que es de Dios, y es maravilloso y es precioso, y es el altar congregacional. Esa adoración en tu día, en tu noche, en tu tarde, en tu mañana, en tu entrar, en tu salir, en tu levantarte, en tu acostarse. Dios me permitió entender que la clave está en la adoración. Y hemos llegado donde hemos llegado porque alguien ha adorado. No sé si tú adoraste, pero alguien sí. No sé si tú adoraste, pero alguien sí lo hizo. Y si no hemos avanzado más, no solo en Madrid, sino en el resto de iglesias, es porque no hemos adorado lo suficiente. Ah, pastor, pero ¿no era la bendición es por la obediencia? Claro, pero para que tengas capacidad para obedecer tienes que adorar. Porque si no adoras, no vas a poder obedecer muchas veces. No vas a tener las fuerzas muchas veces. Ahora, si tú estás adorando, tienes una conexión, tienes un fluir. Como dijo Abraham, que se fortaleció dándole la gloria a Dios. ¿Es así? El que entiende esto, aleluya, el cristianismo que entiende esto, santo Dios, va a vivir cosas enormes. Gloria a Jesús, santo Dios. Vamos a leer en Amós capítulo 9, del 11 al 15.
En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y a todas las naciones, dice Yahvé, que hace esto. He aquí vienen días, dice Yahvé, en que el que ara alcanzará al segador y el pisador de las uvas al que lleve la simiente, y los montes destilarán mosto y todos los collados se derretirán, y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel y edificarán ellos las ciudades asoladas y las habitarán, plantarán viñas y beberán el vino de ellas y harán huertos y comerán el fruto de ellos, pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Yahvé, Dios tuyo.
Aleluya. Hemos comenzado leyendo, en aquel día, es el día de la restauración de Israel, ¿verdad? Yo levantaré el tabernáculo caído de David. Se empezó a desmoronar, se empezó a caer en tiempos de Salomón. Después de Salomón, con el reino dividido, aguantaron unos 400 años y acabaron en cautividad en Babilonia, el reino de Judá, y antes las tribus de Israel con los sirios, y fue todo un desastre, ¿verdad? Luego ya vinieron los romanos, la invasión durante siglos de Roma, hasta la destrucción de Jerusalén en el año 70 del siglo I, y luego 1897 años de Jerusalén devastado y abandonado y destruido. Santo Dios, cuando pudieron tener siglos y siglos de prosperidad, de presencia de Dios sobrenatural, de conexión con el cielo. Adoración, ¿alguien me sigue? Si alguien entiende, estoy aquí, aleluya. Yo me pondría a adorar, mira que lo hemos enseñado a veces aquí. Pero yo siento que hay muchos hermanos que no, como que les cuesta darse cuenta. El cristianismo es adoración, no es otra cosa. Vamos a leer en Hechos 15, 16, 18.
Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor.
¿Te das cuenta? ¿Sabes por qué ha venido un avivamiento en ciertos países desde hace unas décadas? Porque alguien entendió esto de la adoración. A lo mejor no tan finamente como David lo vivía, pero toda esa adoración que ha habido en Latinoamérica, en Estados Unidos, aleluya, tiene que ver con esto que dice. Levantaré el tabernáculo caído de David, léelo, para que los hombres busquen.
reedificaré el tabernáculo de David que está caído para que el resto de los hombres busque al Señor. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre.
¿Te das cuenta? La adoración que ha venido en las últimas décadas es lo que Dios está estableciendo para atraer el corazón de los gentiles. Muchos de nosotros no podemos decir que somos judíos, aunque la Biblia dice que el verdadero judío es el que tiene un corazón para Dios, ¿verdad? Pero es la adoración lo que está abriendo los cielos, la circulación entre el cielo y la tierra, trayendo arrepentimiento y trayendo anhelo y búsqueda de Dios. Pero nosotros estamos dando un paso más y estamos entendiendo que la adoración tiene que ser desde aquí, hacia arriba, cada día, cada noche, cada madrugada, cada mañana, cada tarde. No hay nadie que sea un adorador. Aleluya. No hay nadie que insista en adorar y con el paso de las semanas y los meses no le venga una prosperidad, una abundancia, una bendición enorme. ¿Alguien me sigue? Si quieres ser más bendecido, si quieres ser más prosperado, levanta un altar. Eso fue lo que Dios nos habló. Levanta un altar. Un altar en tu vida, un altar en tu familia, un altar en la congregación. Hasta Dios nos habló de los 7 altares, una estrategia del mundo espiritual que Balaam, el profeta malo, conocía y sabía que si él levantaba 7 altares y Yahvé se iba a hacer presente. Era como una norma en el mundo espiritual, es lo que la Biblia enseña. Por eso en esta congregación tenemos 7 altares declarados. ¿Alguien me sigue? Aleluya. Esto no falla. Dios quiere que este año 2018 nos propongamos dar un paso más en adoración. Yo no sé si voy a hacer más cosas o menos, pero sí quiero poner mis 5 sentidos en la adoración. Porque necesitamos lo sobrenatural, necesitamos la conexión con el trono. El cristianismo formal, religioso, vale para bastante poco. El diablo no se intranquiliza con ese cristianismo, no le preocupa. Sabe que va a seguir manteniendo su autoridad. Ahora, cuando alguien empieza a ser sensible y a querer adorar y a querer entender y hacer lo que David hizo, de poner una adoración permanente en su vida, en su familia, en la iglesia, en su ministerio, ahí es donde las tinieblas se inquietan, porque saben que ahí el cielo se abre y cae la gloria de Dios, y es algo contundente. Gloria a Jesús, santo Dios. Pues este profeta de Judá, aleluya, recibió una palabra, tuvo una visión que le decía: ve a Betel y profetiza contra el altar de Jeroboam. Eso es todo. ¿Y qué sucedió? Vivió cosas en pocos minutos sobrenaturales. Y a veces tú escuchas una palabra que te dice: ve a los hospitales a orar por los enfermos. A veces tú escuchas una palabra que dice: ve a las calles a orar por los perdidos. Porque para eso vamos a las calles, ¿no? Está claro, ¿no? Pero yo sé que alguien dice: ¿por qué no va tu prima? Está perdiendo una oportunidad de vivir algo sobrenatural. Porque este profeta de Judá vivió algo sobrenatural simplemente porque fue obediente y declaró una palabra que Dios le dijo. Es así de sencillo, es como funciona el mundo espiritual. Él cogió su burrito, dio el intermitente, lo aparcó allí, se bajó, se puso delante del altar, que lo tenemos ahí representado. Lo tenemos allí, vamos a profetizar luego y luego eso va a ir toda la basura, porque eso representa la inmundicia, la idolatría. Vamos a profetizar en contra del altar de Jeroboam. Forma parte del acto profético que vamos a hacer. Y entonces lo que hizo es, se bajó del burrito y declaró la palabra: altar, altar, vas a ser quebrado y lo que sobre ti se ofrece será derramado y pisoteado. La que lió, estaba ahí el rey al lado ofreciendo incienso. Eso fue todo. Si tú te atreves, aleluya, a tomar la palabra del cielo, tal vez la unción un día te caiga y simplemente venga el espíritu de resurrección. Ya quisieran muchos tener esta unción. Esta unción la tienes tú, porque estás en la visión, eres parte de esto. Porque el cielo nos ha invitado a algo sobrenatural. El cielo nos ha dado instrucciones claras, como este profeta de Judá, y nos ha dicho: ve a las calles, ve a las plazas, ve a los hospitales, ve por los metros, ve por los autobuses, declara mi palabra. Y en cualquier momento que tú eres obediente, en cualquier momento que tú le crees a Dios, sucede algo sobrenatural. Fíjate, no pasaron, fueron unos minutos. Todavía no sabemos ni el nombre de este varón de Dios. Unos minutos, abrió la boca, el rey ya se lo quería llevar a palacio. Hagamos aquí una fiesta, invitemos, hagamos una recepción, una comida, démosle presentes. Tiene capacidad para sanar este hombre. Santo Dios, está hablando de ti, está hablando de ti, está hablando de ti. Aleluya, está hablando de ti. Aleluya. Gloria a Jesús. El profeta vuelve a Judá pensando cuál será la próxima misión del cielo. Aleluya. Santo Dios, todavía Elías no existía, pero él ya se sentía el Elías de aquel tiempo. Impresionante. Seguimos leyendo el versículo 11. Aleluya.
Moraba entonces en Betel un viejo profeta, al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey. Y su padre les dijo, ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos, ensilladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno y él lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina y le dijo, ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo, yo soy. Entonces le dijo, ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió, no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar.
Aleluya, aleluya, qué bueno. Mantén la palabra que te hizo prosperar. Perdonaste a tu padre, comenzaste a adorar, empezaste a devolver bien por mal, andaste la segunda milla, saliste a declarar la palabra en las calles, que no te venga otro a contarte cuentos. Ha prosperado tu vida, ha prosperado tu familia, han prosperado tus hijos. Santo Dios, mantén la palabra de Dios que te hizo prosperar. Aleluya. Seguimos leyendo.
Porque por palabra de Dios me ha sido dicho, no comas pan ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Y el otro le dijo mintiéndole, yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Yahvé diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua.
Aleluya. Cuando tú aceptas la palabra del mañoso, ¿se entiende mañoso? Cuando tú aceptas la palabra del mañoso, estás rechazando la palabra que Dios te dio. Sé fiel. ¿Quién tiene ese fiel? Eddie, ponte aquí al lado del pastor. Cuando tú aceptas la palabra del mañoso, estás rechazando la palabra que Dios te dio. Dios te dio una palabra, Dios te dio una instrucción muy clara. Dios te dijo cuando llegaste a la iglesia, empieza a adorar, el discipulado, la intercesión, aleluya, los siete altares. Santo Dios, permanece fiel y verás la multiplicación. Decía al principio, este profeta, cuyo nombre todavía no sabemos ni lo vamos a saber, cuyo nombre no sabemos ni lo vamos a saber porque la Biblia ya no lo dice, porque había sido invitado a ser el Elías de su tiempo, pero no fue fiel a la palabra del cielo. ¿Alguien me sigue? Dios le había dicho, ve y profetiza, y lo sobrenatural se abrió delante de él y vivió cosas extraordinarias. Pero vino uno que le dice, yo también soy profeta, santo Dios. Ese profeta de Judá era un joven inexperto, por eso hoy te estoy enseñando. Quiero prepararte para que no te engañen. Hay mucha gente, aleluya, solo tienes que cruzar la calle, ya no te voy a decir de internet, que qué bonito hablan. Yo también soy profeta como tú y un ángel me ha hablado mintiéndole. Hay mucha gente interesada no en tu bendición, sino en la bendición de ellos. Y ahora verás lo que pasa. Tú tienes que ser fiel a la palabra que te hizo a ti prosperar. Ahora tú dices, pastor, pero yo llevo aquí unas semanas en la iglesia. Prueba, cree la palabra, aplícala. Mira a ver si realmente Dios te hace prosperar o no. Prueba si realmente esto es de Dios. Pero estoy hablando a muchos hermanos y hermanas aquí que llevan mucho tiempo y que Dios les ha prosperado y que tienes que aprender esta lección en el mundo espiritual. Hay mucha gente que habla con una terminología cristiana, bíblica, pero si fuera profeta, ¿por qué Dios no le usó en Betel? Tal vez es que no agradaba a Dios, tal vez que su corazón era un corazón interesado, tal vez es que amaba los regalos, los presentes del rey, y no se atrevía a hablarle claro de parte de Dios, y Dios dijo, con este nunca más. ¿Por qué si no vino de Judá un profeta? ¿O era un profeta joven, inexperto? Era alguien como tú y como yo, pero que tenemos que aprender cómo funciona el mundo espiritual. Aleluya. Entonces vamos a seguir leyendo. Presta mucha atención, que estamos acercándonos.
Versículo 20. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Yahvé al profeta que le había hecho volver. Y clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo, así dijo Yahvé, por cuanto has sido rebelde al mandato de Yahvé, y no guardaste el mandamiento que Yahvé tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Yahvé te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno, y yéndose le topó un león en el camino y le mató. Y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo.
Fíjate que alguien puede pensar, bueno, pastor, ¿qué historia más adecuada para el cine, para contarla a los niños antes de acostarse? Pero, ¿qué me está hablando usted de leones? Vivimos en Madrid. ¿Dónde están los leones? ¿En el zoo, tal vez? Déjame explicártelo. La Biblia dice que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Cuando tú haces caso del mañoso, lo que sucede es que el adversario termina con tu ministerio, con tu llamado. Dios había proyectado con este hombre que fuera el Elías de su tiempo. Dios había programado con él cosas sobrenaturales impresionantes, tanto en Judá como en Israel, y donde Dios le hubiera querido llevar. Tantos lugares y situaciones como él fuera capaz de ser obediente. ¿Alguien hay aquí obediente a la palabra de Dios? ¿Alguien está entendiendo? ¿Alguien está tomando la palabra? Aleluya. Santo Dios. ¿Qué versículo estamos?
25.
Adelante.
Y he aquí unos que pasaban y vieron el cuerpo que estaba echado en el camino y el león que estaba junto al cuerpo, y vieron y lo dijeron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba. Oyéndolo el profeta que le había hecho volver del camino, dijo, el varón de Dios es, que fue rebelde al mandato de Yahvé, por tanto Yahvé le ha entregado al león, que le ha quebrantado y matado, conforme a la palabra de Yahvé que él le dijo. Y habló a sus hijos y les dijo, ensilladme un asno, y ellos se lo ensillaron. Y él fue y halló el cuerpo tendido en el camino, y el asno y el león que estaban junto al cuerpo. El león no había comido el cuerpo ni dañado al asno. Entonces tomó el profeta el cuerpo del varón de Dios y lo puso sobre el asno y se lo llevó. Y el profeta viejo vino a la ciudad para endecharle y enterrarle. Y puso el cuerpo en su sepulcro y le endecharon diciendo, ¡ay, hermano mío! Y después que lo hubieron enterrado, habló a sus hijos diciendo, cuando yo muera, enterradme en el sepulcro en que está sepultado el varón de Dios.
Aleluya. Este profeta viejo y malo, mañoso, conocía en el mundo espiritual la unción que queda en los huesos. Y él quería ser enterrado junto a la unción de este profeta joven, eso sí, ignorante, que no supo, aleluya, que no dio la talla, pero que sí había habido unción sobre él. ¿Verdad? Hemos visto hoy lo que había sucedido en Betel. Este profeta mañoso, esos mañosos, ten cuidado con los mañosos, con los que te quieren cambiar las ideas que te hemos enseñado de parte de Dios, que te hicieron prosperar, porque lo único que quieren es chuparte la unción de los huesos. No quieren tu bendición. De sobra sabía ese profeta malo lo que le iba a pasar, pero esos profetas malos, mañosos, no están interesados en tu bendición, sino están interesados en lo que te pueden sacar. Si hay algo de unción en ti, te la quieren sacar. Le gustaría haber sido ellos los que Dios hubiera usado delante del altar de Betel. Les hubiera gustado ser ellos, los Elías de aquel tiempo, pero Dios no contaba con ellos. Pero déjame decirte, Dios sí cuenta contigo. Dios sí cuenta contigo. Pero tienes que aprender esta lección. Aleluya. La palabra que te hizo prosperar, manténla. La palabra que Dios nos dio, que nos hizo prosperar, manténla. No queramos cambiarlo, no va a funcionar. Vendrá el enemigo con el que la quiera cambiar y terminará con él o con ella. Santo Dios. Entonces mira lo que dice aquí. Permanece fiel. Permanece fiel y verás la multiplicación. La palabra que Dios tiene para este año es multiplicación. Dios quiere multiplicar tu familia, tu matrimonio, aleluya, tu paz, tu alegría, tu gozo, tu ministerio, tus visiones, tu revelación, aleluya. Dios quiere multiplicar todo lo que ya te ha dado, aleluya, en lo natural y en lo espiritual. Santo Dios, Dios quiere multiplicarnos como iglesia. Si estamos creciendo 100 personas al año, Dios quiere multiplicar ese crecimiento. Aleluya. Dios quiere multiplicar tus dones, tu ministerio. Dios quiere multiplicar tu alegría, tu gozo. Aquí hay hermanas que tienen en sus camisetas también, poneros ahí. Aleluya. Lo que habla el profeta Isaías, que dice aquí, multiplicaste la paz, venid todas aquí. Aumentaste la alegría, multiplicaste el gozo. Julio, coge un micro y léeme esto, por favor. Rápido, rápido. Léeme todo esto. Multiplicaste la paz, multiplicaste la unción. ¿Qué dice ahí? Amén. Dios quiere multiplicarte, aleluya.
Multiplicaste la autoridad, aumentaste mi ministerio, multiplicaste la gente, aumentaste las familias, multiplicaste la unción. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Usted cuando empiece a escuchar, usted diga amén. Yo lo recibo, Padre. Aumentaste lo sobrenatural. Amén. Multiplicaste los dones. Amén. Aumentaste las señales. Multiplicaste la paz. Aumentaste la alegría. Multiplicaste el gozo. Aumentaste la salud. Amén.
Aleluya, quédate ahí, Julio, quédate ahí. Santo Dios, ¿qué hubiera sido de este hombre si hubiera sido fiel? Sé fiel y verás la multiplicación. Esta es la palabra de Dios para tu vida y para la iglesia este año. Aleluya. ¿Qué hubiera sido de este hombre si hubiera sido fiel? ¿Dónde Dios lo hubiera llevado? ¿Qué hubiera vivido? ¿Qué cosas hablaría la Biblia de él? ¿Daría su nombre? Sabríamos cómo se llamaba, igual que supimos con Elías, aleluya, que hacía descender fuego del cielo, santo Dios, aleluya, que operaba el espíritu de resurrección. Este hombre había sido llamado para ser el Elías de ese tiempo. Y la pregunta que Dios me dice que te haga en este momento, en este lugar, ¿dónde están los Elías del siglo XXI? ¿Dónde están los Elías del siglo XXI? Porque hay muchos profetas como el de Judá que simplemente no se dan cuenta de que Dios es estricto con lo que pide, con lo que demanda. Las cosas no son igual de cualquier forma. Y hay muchos profetas que son mañosos, que han sido ya desechados. Hay muchos ministerios que no funcionan. Porque han sido ya desechados, porque Dios ha visto su corazón y no son corazones conforme al corazón de Dios. Y lo único que quieren es sacarte la unción de los huesos. Santo Dios. Pero lo que el cielo pregunta es, ¿dónde están los Elías del siglo XXI? ¿Dónde están los Elías del siglo XXI? Sigo preguntando. Santo Dios, ¿dónde están los Elías del siglo XXI? Aleluya. No sé si me estás entendiendo, pero lo que Dios te está diciendo es que Dios tiene ilusión contigo. Lo que te estoy diciendo es que Dios sueña contigo. Lo que te estoy diciendo es que a Dios le gustaría que tú fueras el Elías del siglo XXI. Lo que te estoy diciendo es que Dios está aquí viendo a mucha gente. Aleluya. Y está diciendo, a ver si lo logro. Aleluya. A ver si, santo Dios, a ver si son los Elías del siglo XXI. Aleluya. Ponte de pie si quieres ser uno de los Elías del siglo XXI.